juez.
A ver, sí, a ver qué opina Emilio Cortés, que es nuestro catedrático de cabecera.
Gurú.
Ahora viene con las rebajas, Emilio, me da la sensación. ¿Eh? Emilio, buenas noches.
Juanma, compañía, buenas noches.
Buenas noches. Sé que está siendo un día intenso para valorar este asunto. Ya me han dicho por varios sitios y te he escuchado algunas valoraciones. ¿Qué es lo que te parece lo que ha ocurrido hoy y el contenido de este auto?
Bueno, muchas cosas y ninguna. Es una especie de batidora que se ha metido en un agua mansa y que yo creo que da, en cierto modo, la traza de que hay cierto desconcierto en ese juzgado de instrucción. Para empezar, yo creo que por encima de la jurisprudencia europea está el derecho español, pues faltaría más. Y desde luego me he enterado al mediodía que el juez de instrucción número uno de Barcelona considera que este señor Negreira es un funcionario y, bueno, al caer del sol empezaba a recuperarme, porque verdaderamente el argumento para mí, respetando todas las opiniones, no tiene ningún sentido. Es absolutamente forzado, como todo el auto. Y el auto yo creo que es forzado porque el juez de instrucción se está dando cuenta de que falta el elemento esencial para castigar el delito de corrupción deportiva, que no consiste en un pago por el pago, es el pago para predeterminar de forma adulterada los resultados de la competición, de forma que ha hecho ahí una especie de cosa extraña, primero diciendo que este señor es funcionario, en consecuencia sí podríamos estar ante un cohecho, que es un delito que se da en el seno de la administración pública, y desde ahí una especie de trampantojo, es decir, una especie de ficción para llegar a la entrada y registro, que era como la especie de maná, ¿no? Y ya tengo una justificación, claro. El problema es que yo la justificación técnicamente no la comparto. Y puede ser que los autos de entrada y registro sean nulos, ¿eh? Por tanto, tampoco nos vengamos arriba con el resultado de la investigación, porque es posible que los autos sean nulos porque una entrada y registro necesita una solidez indiciaria que justifique la limitación del derecho fundamental. Por tanto, a mí ya te digo, mucho ruido y pocas nueces, una imputación de cohecho que a mí me parece bastante desconcertante y, en definitiva, yo creo que es un signo de debilidad y a ver los réditos probatorios de los registros por dónde salen.
Joder. Hombre, yo no estoy de acuerdo con Emilio, respeto todo lo que ha dicho, pero yo creo que el auto es muy claro. El auto explica, por un lado, el tema del cohecho, luego el tema de funcionario a efectos penales, y luego el juez lo que hace es una serie de deducciones lógicas que entiende cualquier persona. Es decir, el Barça paga durante 18 años 7,5 millones de euros en comisiones a Negreira. Si hace esos pagos durante ese tiempo...
No, en comisiones no. En concepto de informes arbitrales.
Sí, bueno, pero eso es lo que viene en el auto. En el auto se habla de comisiones, pero aunque sean este tipo de informes. Pero si se han llevado a cabo esos pagos es porque, obviamente, Negreira hacía algo a cambio.
Sí.
Ah, claro,
pero
claro. Claro,
sí, pero deducciones lógicas no son pruebas.
Sí, bueno, pero esto es me refiero, que esto es una deducción que hace el juez después lógicas, de explicar el tema de los delitos.
Es que no puede hacer deducciones.
Claro.
Es que ese es el problema, cuidado, es que estamos empezando a cambiar las reglas del juego, estamos empezando a mezclar la baraja francesa con la española. Es que lo que preside una instrucción no es una presunción ni una sospecha, es un indicio. Es que esa es la clave. Por supuesto que todos sabemos que los pagos no iban a fondo perdido, pero es que la corrupción privada solamente tiene una finalidad. El cohecho en el seno de la administración sí que es muchísimo más ampliado, muchísimo más vasto. Es decir, cabe hasta los trajes de camps, o sea, hasta un cohecho de mera recompensa. ¿Por qué? Porque la administración pública, lógicamente, pues tiene unos resortes de protección, porque todo lo que se genere en su seno tiene que ser absolutamente reglado. Y en el ámbito de lo privado no, solamente se castiga la alteración de la competencia y la alteración de la competición deportiva. Esto parece que lo sabe el juez y entonces dice, bueno, primero me invento lo del funcionario voy al cohecho y del cohecho a la entrada y registro. Y esto a mí, que he conocido cientos de instrucciones en mi vida, me parece bastante desconcertante, muy desconcertante.
Quería hablar yo, Seba.
No, quería preguntarle a Emilio.
El asunto, estamos hablando del caso Negreira.
Que si al final de todo este proceso de investigación, Emilio, si lo único que se determina es que ha habido pagos a Enrique Negreira durante tantos años, 7 kilos y pico, ¿a qué se enfrenta el Barça?
A nada. Bueno, a nada. Lógicamente a la administración desleal. que de eso no estamos hablando, algún delito de falsedad, pero desde luego corrupción de ningún tipo, de ningún género. Hay que tener en cuenta...
¿Pero habría algún tipo de sanción o tendría que devolver el dinero? O no.
Por la administración desleal, en principio, como es dentro del propio seno del club, entiendo que no. Quiero decir, es verdad que estamos poniendo el foco en la corrupción y estamos olvidando eso, que una administración desleal es porque se ha despilfarrado un dinero en un...
Claro, pero es lo único probado hasta el momento.
Sí, pero Emilio, el foco no se pone ahí porque ese es un problema del Barça. Digamos que es un problema del Barça y de sus socios. Lo otro es un problema de la competición y de muchos equipos implicados en el asunto.
Claro. ¿Y ese delito de administración desleal, Emilio, ese no prescribe?
Sí, bueno, todos los delitos prescriben, prácticamente todos. También tiene su margen de prescripción.
¿Qué sería?
Que son 5 años.
O sea que...
O pueden ser 10, dependiendo de la cuantía. Depende, que ahí la prescripción depende de la cuantía. Lo que sí es interesante tener en cuenta es una singularidad que sí quiero poner de manifiesto de los delitos de corrupción, de cohecho, ya sea particular o ya sea pública. Normalmente, en los procesos penales nos encontramos con testigos que han participado en la dinámica criminal y que, de algún modo, pues ayudan a esclarecer el hecho. Por ejemplo, en un delito de tráfico de droga, el comprador es testigo, no es culpable porque comprar no es delito, sino traficar, y puede decir que le vendió la droga. En los casos de cohecho nos encontramos con que esos aparentes testigos también serían culpables del cohecho. Y, por tanto, es muy difícil explorar por ahí, porque nos vamos a encontrar con el tope que le va a decir el abogado: oye, tú no digas que ofreciste, estoy hablando a nivel abstracto, no me estoy refiriendo a este caso, no digas que ofreciste o no digas que recibiste, porque entonces tú también eres autor. Cohecho, cohacer, son dos, es un delito de encuentro. Entonces, aquí tenemos una singularidad probatoria que es esa, que es que los testigos verdaderamente, que son los que estarían al otro lado del soborno, no son testigos, sino que como abran la boca y digan yo recibí o yo ofrecí, automáticamente se convierten en investigados. No sé si esta idea la he conseguido dejar clara.
Alejandro quería decir
algo.
Sí,
yo quería explicaros, vamos a ver, hemos conocido el auto de cohecho, pero no hemos conocido el auto de registro del Comité Técnico de Árbitros, porque es secreto. Pero nosotros, que hemos tenido acceso a gran parte de la información de la investigación, estoy en condiciones de deciros que uno de los motivos por los que el juez ha llegado a la conclusión de que tenía que registrar la sede de los árbitros es un informe que nosotros contamos en el debate, que es un informe que llegó en forma de denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, donde se denunciaba el incremento patrimonial de 4 árbitros. No sé si recordáis esa noticia.
Sí, sí, sí.
Nosotros la dimos a comienzos del mes de mayo, por hacer un breve resumen sobre el tema. Nosotros lo que contamos es que Anticorrupción había recibido una denuncia. En ese momento nosotros, por contaros cómo vivimos desde dentro del periódico este tema, recibimos una llamada de una persona del equipo de Rubiales, de Luis Rubiales, el presidente de la Federación. Nos dijo que retiráramos la información o ejercía acciones legales contra nosotros. Nosotros dijimos que no la íbamos a retirar porque a nosotros nos llegó desde Anticorrupción este tema. Y lo que hizo esta persona, que ahora está despedida, ahora está en la calle, ya no forma parte de la Federación, fue intoxicar algunos medios de comunicación diciendo que era falso, que Anticorrupción no había recibido esa denuncia. Nosotros en el debate nos mantuvimos con el tema, jamás recibimos ninguna acción legal de los árbitros que amenazaron con ejercerlas. Contamos que Anticorrupción lo había remitido al juez de Barcelona y ahora nos hemos enterado que el juez de Barcelona se la ha mandado a la Guardia Civil, que han apreciado indicios de criminalidad en esa denuncia y que es uno de los motivos por los cuales han entrado a la sede de los árbitros.
Perdón, Alejandro, una pregunta. Y los 4 árbitros que señalaste en esa información, que son Clos Gómez, una de las personas señaladas por el Real Madrid, Hernández Hernández, habitual en los vídeos de Real Madrid Televisión, y Sánchez Martínez y Jaime Latre, que pitaban curiosamente esa semana cuando sale la noticia la final de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Osasuna, estos 4 árbitros, ¿son los únicos que han incrementado patrimonio o hay más árbitros? ¿Por qué estos 4?
Claro, yo lo desconozco. Nosotros lo que hicimos en el periódico fue contar la denuncia, que Anticorrupción había recibido esa denuncia.
Sí, pero,
nosotros,
perdón, claro, sí. Un árbitro puede incrementar su patrimonio porque se muere su padre y el piso que tiene su padre en la calle Serrano pasa a
perfectamente.
Ser de él.
Claro. Sí, pero
es decir, que alguien incremente su patrimonio.
Claro.
Puede entrar, es que, dentro de lo posible.
Pero Juanma, una cosa, vamos a ver. Es que Alejandro Hernández Hernández es árbitro de primera división desde el año 2012 y árbitro FIFA desde el año 2014. Entonces, evidentemente, por eso estoy preguntando. Claro. Porque son Clos Gómez, no, Hernández Hernández y los dos árbitros que pitaban la final.
Alejandro, es que aquí se vieron indicios de que podía haber algo de claro, criminalidad sí. En ese,
pero
en ese yo, incremento de
patrimonio. Pero es que te digo...
¿Pero por qué? Básicamente porque, en primer lugar, las compras se hicieron todas ellas en un corto periodo de tiempo
¿sí?
y la gran mayoría de ellas superan el millón de euros y muchas de ellas fueron pagadas a tocateja, por decirlo de manera ordinaria, sin necesidad de ningún crédito hipotecario. Y eso es lo que hace al juez pensar que puede haber algún tipo pero, de pero movimiento teoría, raro.
Pero Alejandro, pero,
perdón,
¿tú sabes
perdón,
cuánto...
perdón, Fauto, un segundo. Sí. Para eso está Hacienda.
Claro, es decir, por o sea, eso el juez lo ha remitido a la Guardia Civil para claro, que la Guardia Civil con Hacienda haga las
transferencias. Yo si hago una transferencia de 1 millón de euros mañana, sé que pero, esa transferencia es que van a seguir el rastro de dónde viene esa transferencia.
Totalmente.
Es absurdo sí, sí, que sí. discutamos de esto porque esto es perfectamente demostrable, todos los movimientos que se han dado.
Claro,
vamos a esperar. Todos.
Sí, sí. Cuando vas a un notario, si compras una casa al contado, eso queda ahí y está objeto de Hacienda, por supuesto.
Y Hacienda sabe de dónde viene ese dinero.
Por eso,
es que Hacienda tiene clarísimo de dónde viene ese dinero, de qué cuenta procede el dinero que acabó.
Por eso digo que no es discutible, eso se sabrá y ya está.
Emilio, ¿tú tienes algo que decir de esto?
No, efectivamente, ahí hay un rastro y habrá que ver si ese enriquecimiento tiene una causa lícita o una causa claro. ilícita. Pero, además, insisto, y perdón por la machaconería que llevamos con esto ya varios meses, no solamente un incremento patrimonial injustificado, sino un incremento patrimonial injustificado que traiga a causa de una adulteración de los resultados competitivos.
Claro.
El debate popular, el debate social, el debate periodístico es uno, que bueno, que evidentemente huele mal, patatín, patatán, pero hombre, el debate técnico-jurídico iba a decir que es otro, pero tengo que decir que debería ser otro, porque insisto, yo con todo respeto no salgo de mi asombro de la lectura del auto de esta mañana de juzgado de instrucción número 1 de Barcelona.
¿Tú crees que el Barça, no, hombre, celebrar no, pero qué ha celebrado ese auto al leerlo, al enterarse o no?
No, yo bueno, te digo que sí.
Es un toro que ha salido a la arena y aunque pueda parecer manso, pitones tiene, cuidado. Es decir, no es una noticia, yo no creo que sea una noticia para celebrar. Es una noticia que tiene fácil antídoto de naturaleza técnica, que supongo que estudiará la Audiencia Provincial de Barcelona, que la integran 3 magistrados distintos, y supongo que llegarán a una decisión diferente, pero de momento el toro ha saltado a la arena, ya digo, parece que mansea, pero cuidado que pitones tiene.
El Barça no se ha ido a luz de gas a celebrar nada, pero el Barça está tranquilo, tranquilo, y dice que esto lo veía venir y que han tenido que cambiar el delito porque han visto que por corrupción deportiva no podían hacer nada y lo intentan por cohecho.
Pero estas cosas, perdón, es que estas cosas, esta dialéctica no se puede naturalizar. Es que no podemos...
Sí, sí.
Yo
estoy igual de alucinado que tú, Emilio.
No, es que vamos, yo creo que la mentalidad de alguien está que esto ha sucedido seguro y entonces no está la instrucción al servicio de la verdad, sino que está al servicio de una verdad, y para mí es una verdad ensoñada, y lo digo con toda consideración. Es decir, la vida de un procedimiento penal, cuando fluye normalmente, cuando fluye de una forma ordinaria, no es compatible con este tipo de vaivenes, de invenciones, de ficciones, de presunciones, de auxilio en la jurisprudencia europea. La jurisprudencia europea no puede ir contra el derecho positivo español, pues faltaría más que hubiera un acto de colonización de ese tipo. A ver si nos va a decir Bruselas en España lo que es un funcionario. Es que, aunque si invocamos la jurisprudencia de la República de Kenia, que a nosotros no nos vincula esa jurisprudencia, nos vincula la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. Es la única que vincula a los jueces y tribunales. Claro, ya como empecemos a hacer arabescos de este tipo, de irnos a Europa a buscar fuentes para imputar y de esa forma poder hacer una entrada y registro, esto para mí es extravagante con toda la consideración a quien proceda. Y no es compatible con los patrones normales de una investigación criminal en España. Dígase lo que se diga, porque aquí no se sabe si es ante la gallina o el huevo y la gallina.
Emilio, es que nos lo dejas todo...
Sí, yo quiero preguntar una cosa. Entonces, ¿realmente qué está pasando aquí? Aunque suena un poco burdo decirlo así, pero o sea, ¿este juez le tiene ganas al Barça o qué está pasando aquí?
Yo únicamente puedo hacer un juicio técnico sin ánimo de llevar razón a toda costa acerca de cómo es de compatible el auto de hoy con los modos ordinarios de instruir causas en España, y tengo que decir que este auto, que por cierto se titula auto de cohecho, que es una cosa que yo en 30 y tantos años jamás he visto que a un auto se le bautice.
Es como el título de un libro, ¿no? O sea que
el auto es
como para venderlo en la casa del libro mañana, sí.
Quizá los autos de entrada y registro lo pone arriba, bueno, pero claro, auto de cohecho, como una declaración de intenciones en el frontispicio del auto. Uf, no sé. Claro, y entonces yo, si yo te digo que para mí eso no responde al patrón técnico de lo que es una instrucción en España, claro, que me preguntes a qué puedo obedecer, yo ahí sí que me vas a permitir. Yo como Jacobo Arrasate, claro, no quiero dos partidos de sanción.
Vale. Sobre todo porque te has convertido en una pieza clave en el partidazo. O sea, realmente ahora mismo eres más importante que cualquier comentarista de vale, o sea, no. Sanchís y todos estos no pintan nada al lado de lo que es Emilio Cortés. No.
Para
o sea,
nada.
Pero a la pregunta de Luis, hombre, lo que da la sensación es que el juez parece estar convencido de lo que ha pasado y va a intentar buscar si por ese camino puede llegar a algún lado.
Atando cabos es que no para puede, ver si...
Claro. A través de deducciones.
Deducciones lógicas.
Que no hacen falta pruebas. Y es lo que estaban buscando hoy, estaban buscando pruebas, evidentemente.
Una última cosa que me han dicho, que no sé si es importante o no, pero imputado no existe ya, ¿no?
Es investigado. Entonces, eso se quitó...
Todos los titulares es el Barça imputado.
Sí.
Ese cambio imputado,
es lo de menos, porque... es lo de menos.
Pero mira, eso te voy a explicar una cosa. Dani, en los periódicos de información general, los de un lado y los de otro, cuando hay políticos que son investigados lado, los del otro hablan de imputados.
De imputados,
al revés tal. En Madrid, cuando sean los del Barça, van a ser imputados. En Barcelona, cuando sean los del Madrid, van a ser imputados. Y al revés, investigados. Tal cual. Somos así.
Recordárselo a la
gente. Un poco hasta infantil. Yo también me doy cuenta de eso, cómo los medios cambian el término.
Como imputado, cuando ponen la camiseta de la selección, la foto de alguien, la del club, cuando es un delito y tal. Claro.
Cambian el término así, cambiamos el término así. Pero realmente hay que decir investigados, ¿verdad, Emilio? Es investigado.
Y bueno, esa es la terminología procesal actual, pero bueno, tampoco.
Pues no pasa nada por decir imputado.
No pasa nada, porque al final, más o menos, sabemos que es lo
es
mismo.
Es un término más duro, imputado.
El cambio de denominación, el cambio de etiqueta no trajo aparejado un cambio de legislación.
Claro.
Y no es que deje de ser imputado y ahora es investigado, no. Es decir, el
régimen. Eres lo mismo.
Exactamente el mismo, lo que pasa es que yo no sé por qué cáscara le cambiaron el nombre.
Porque algún político diría, oye, tío, que esto suena muy fuerte. Prefiero investigado, que si te pregunten, no, investigado, pues eso, que me andan mirando cosas. No es lo
de
mismo.
De todas formas, con el código penal absolutamente esquizofrénico y obeso que tenemos, lo normal en esta vida es que alguna vez te suceda y que estés investigado, imputado, como se diga.
Sí.
O sea, que esto de escribir un libro, tener un hijo, yo siempre añado lo de estar imputado porque tenemos un código absolutamente absolutamente inflamado. Y son muchas las trampas que tenemos que sortear en el día a día.
Sí.
Y bueno, al final yo creo que todos pasaremos por ahí.
Sí, Emilio, sí. Todos pasaremos por ahí. Todos pasaremos y yo si tengo
más tarde que temprano.
Si tengo que hacerlo, espero hacerlo de tu lado. Un abrazo, Emilio.
Muy fuerte, hasta muy pronto.
Gracias.
Iba a decir una vez más.